El aborto ha devastado los corazones y hogares de mujeres, hombres y familias. Únase a Enfoque a la Familia en el movimiento para terminar con el aborto y amar cada corazón. Visite hoy mismo el sitio vida.enfoquealafamilia.com.
No quiero llamarle crisis porque la crisis tiene una connotación negativa. Creo que es un tiempo de oportunidades y creo que la crisis trae consigo la oportunidad. Pero ha sido un tiempo interesante para mí, también ha sido un tiempo interesante para darnos cuenta como iglesia de necesidades que no conocíamos de las personas. Así que la iglesia también, aunque tiene una misión clara y estructurada, la iglesia, digamos que en la parte aplicativa tuvo que inventar algunas cosas que hace tiempo no veíamos por acá.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de nuestro invitado el día de hoy. Él es Esteban Obando, es director de E625 para Costa Rica, es pastor en la iglesia Cristo Viene, ha trabajado con nuevas generaciones por más de 20 años, es conferencista internacional en muchos eventos de entrenamiento de líderes y ministeriales y es autor de los libros Manual Práctico para Consejería Juvenil y Manual de Consejería para el Trabajo con Adolescentes y Niños. Y recientemente ha publicado el libro Lo que los padres necesitan de la Iglesia. Es un honor tener a Esteban hoy día con nosotros. Todos en algún momento necesitamos amigos y personas que nos influyan positivamente. Jesús llamaba a Juan, a Pedro y a Jacobo para que oraran con él en esos momentos cruciales y difíciles que él enfrentaba. Moisés tenía un Aarón que le acompañaba. Jesús mismo tenía amigos del alma, como era Marta, Lázaro y María, ¿no? Eran sus amigos del alma. Tu amigo, el que tú amas, está enfermo, le dicen. ¿Qué influencia tuvieron en tu vida estas personas, tus amigos, tus compañeros de ministerio, para ayudarte a enfrentar la crisis en medio de la pandemia?
Bueno, te cuento. En primer lugar está mi esposa. Mi esposa siempre ha sido mi paño de lágrimas. Gracias a Dios tengo una comunicación muy, muy abierta con ella. Y así que es importante esa comunicación que tengo. Te decía ahora recién que gran parte de lo que hago viene de su cabeza y Dios le ha ayudado en su sabiduría para que salgamos adelante. Entonces, mucho tiene que ver con mi esposa y por eso este tiempo, sé que para algunos esposos, si no tenías una relación sólida con tu esposa, este tiempo es complicado, tener que verle la cara 24 horas al día. Pero si tenías una buena relación, es un tiempo de mucho disfrute y de mucho para pensar. Así que arranco con eso. Sé que uno muchas veces no piensa en la esposa o el esposo como un amigo, pero así debiera ser. Debiera ser mi mejor amigo o mi mejor amiga. Así que arranco con ella y después de ella viene todo la gente que me contiene. Personas a las cuales les puedo ayudar. Les cuento a los que nos escuchan. Ser pastor es una profesión muy solitaria. Así que no puedo hablar lo que siento con muchas personas. Y sin embargo, personas que simplemente pueden escuchar. Tengo un par de personas en otro país que nos vemos de cuando en cuando y yo puedo externarles lo que siento. En el caso mío, tengo un mentor que tiene 80 años y ahí de vez en cuando nos comunicamos con un grupito que tenemos. Entonces, digamos de que eso hace mucho más manejable, mucho más que podamos sacar adelante esto. Porque como decía el dicho, nadie es una isla. Y esto le hablo principalmente a los varones que somos tan cerrados, que nos creemos los supermanes del mundo y que no ocupamos ayuda y luego nos enfrentamos a la tensión y está bueno. Si tenés una esposa comprensiva que te ame y que vos la ames, puedes sacar, digamos, la tensión por ahí. Y si no, también buscar personas que nos puedan escuchar. En el caso mío, Dios proveyó para mí un anciano de 80 años que puedo ser franco con él, que nos escucha y que entiende. Pero es importantísimo justamente eso. Mencionaba Sixto al Hijo de Dios, a Jesucristo, que él, a pesar de ser el Hijo de Dios, y tuvo personas en las cuales él pudo apoyarse para salir adelante en sus momentos de crisis.
Fantástico. Y es necesario que todos tengamos la compañía de buenos amigos. Y me ha gustado, como lo has dicho, que nuestra mejor amiga sea nuestro cónyuge, es lo mejor que nos puede ocurrir. Y eso requiere tener un corazón abierto para hablar con franqueza. Y sigamos hablando con franqueza, Esteban. Todos, en medio de esta crisis, esta convivencia 24/7, pasamos en algunos momentos tensión. Cuéntanos algunas de esas tensiones que ustedes pudieron haber vivido o que han vivido y cómo las lograron superar.
Las crisis principales, en el caso mío, no han sido vividos dentro de la familia, sino que han sido vividos a nivel de trabajo. Mis hijos, inclusive, aunque ellos no sepan ningún tipo de detalle, ellos saben que papá está triste por alguna razón, especialmente el chiquitillo. Es el que llega y me pregunta qué es lo que pasa. Evidentemente yo no le cuento ningún detalle, pero él llega a abrazar y todo. Y todo eso que lo perdimos en la pandemia, perdimos el abrazo, perdimos el beso, a donde puedo encontrarlo es en casa y debo de encontrarlo ahí. Y aunque ahora estemos medio desconectados o a la distancia, a pesar de eso, el abrazo lo sigo necesitando porque los problemas están. Entonces las crisis que vivimos a nivel, en el caso nuestro, a nivel de iglesia, yo tengo la bendición de contar con una familia que nos podemos abrazar, aunque los chiquitillos no sepan qué es lo que pasa, pero me parece importantísimo. Y por eso es que cuando uno, a la luz de lo que estamos viendo, lee otros versículos, por ejemplo, cuando Pablo dice que nos demos el famoso ósculo santo, que ósculo es un beso, habla de esa comunidad. El Salmo 133 dice qué bueno y qué deliciosos que estemos los hermanos juntos en armonía. Entonces uno entiende un poco más, ahora que estamos un poco más distanciados, el valor tan profundo que tiene la familia. Y si no tienes una familia sólida, nunca es tarde para empezar a transformarla, a buscarla, a construirla. Es tiempo justamente para que lo que impere en nuestra cabeza sea la madurez y que digamos, mi amor, o como se llamen entre ustedes, platiquemos, porque vamos a estar muchos meses más juntos. Así que platiquemos para que tengamos una convivencia adecuada, para que realmente vos puedas apoyarte en mí, yo apoyarme en vos, y que este tiempo sea un tiempo que podamos recordar en algunos años como un tiempo de crisis, pero disfrutable, porque esto en algún momento va a pasar.
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado en aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Hemos creado una serie de videos tanto para padres como para matrimonios. Quiero recomendarle la serie 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida. Puede ver esta serie descargando el app de Enfoque a la Familia. Vaya hoy mismo a su tienda de aplicaciones móviles, busque el app de Enfoque a la Familia y descárgalo en su celular o en su tablet. Continuemos con el programa. Como matrimonio, ¿cuáles son las principales lecciones que ustedes como matrimonio han aprendido? ¿Qué te ha dicho tu esposa? Ahora entiendo mejor, ahora valoro más. ¿Qué son esas lecciones que les ha dejado la pandemia?
Mira, una cosa que mi esposa y yo conversamos dentro de nuestra sociedad, y hablo posiblemente de la sociedad occidental completa, hemos aprendido o mal aprendido a delegar de alguna manera la educación de nuestros hijos. Matemática, que lo enseñe la profesora, y biología, la profesora, y música, el otro. E inclusive, Sixto, hemos aprendido a delegar la parte espiritual, diciendo, eso que lo enseñen en la iglesia. Y luego un día los tengo a estos dos acá, y nos hemos puesto a pensar ella y yo, acerca de cómo este tiempo ha reforzado nuestro papel como padres. Recordarnos, y más que empoderar, que es una palabra hoy medio popular, más que empoderarnos, es recordar que tengo una responsabilidad, que una vez que esté yo con el Señor, a quien le van a pedir cuentas de mis hijos, no es el profe de mate, es a mí, y no es a la iglesia ni siquiera, es a mí como papá. Así que esto, por eso te hablaba ahora de oportunidades más que de crisis, porque eso nos da una perspectiva adecuada de cuál es mi responsabilidad. Y yo le decía a la gente en mi iglesia, si usted antes viajaba 2 horas para su trabajo y 2 horas de venida, hoy tiene 4 horas, comillas, libres para hacer cosas que usted antes no hacía o que usted decía, no las hago porque estoy muy cansado o no tengo tiempo. Y una, indudablemente, es el tema de la crianza de nuestros hijos. Cuando en la Biblia se le habla acerca de la crianza de los hijos, se le habla siempre en un contexto de padres. El famoso Deuteronomio 6 habla justamente de llevar a los hijos a cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando van para la escuela, cuando vienen para acá. Todas son funciones de padres que son importantes que recordemos, que tenemos que reforzar el concepto que los hijos son nuestra responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas de ellos para que los podamos administrar bien.
Definitivamente, y la palabra profética dice que en los últimos tiempos el corazón de los padres volverá a los hijos y el de los hijos a los padres. Y creo que esto ha hecho que eso se dé. Esteban, uno de los cambios cruciales que ha vivido la humanidad es que no podemos reunirnos. Y uno de los elementos que implicaba crecimiento espiritual era encontrarnos, vernos, servir en iglesia físicamente. ¿Cómo han logrado tu familia y las personas en tu iglesia para mantener un crecimiento espiritual en esta nueva realidad?
Mira, sumando esta pregunta con la que teníamos anteriormente, yo vengo ya hace algunos años siendo casi necio en la iglesia con respecto a quién le toca la responsabilidad de los hijos. Así que veníamos con un programa fuerte referente al discipulado en las casas. Y tenemos un equipo que trabaja en eso, discipulado en las casas. Así que en nuestra casa, en la casa Obando Camacho, que es donde yo vivo, ya veníamos con una disciplina que lo que hicimos fue reforzarla. Y en casa tenemos un montón de cosas. Tenemos por ahí un mapa mundi que hicimos a blanco y negro. Y cada noche orábamos por un país y lo pintábamos. Aprendíamos su capital, un par de datos, y luego orábamos por el país. De pronto hacíamos una lista de cosas que Dios nos podía ayudar. Y todo eso lo hacíamos en papel porque soy muy indisciplinado. Si fuera disciplinado no ocuparía nada de esto. Pero como soy muy indisciplinado, ocupo esas estrategias pedagógicas. Y hace poquitito, a nivel de liderazgo de la iglesia, compramos una suscripción a una plataforma de discipulado que nos simplifica muchísimo esto. Entonces la iglesia mes a mes paga una suscripción y después de eso le damos ese código a las personas de nuestra iglesia para que ellos puedan meterse. Hay un montón de cosas y la idea que estamos reforzando semana a semana es el asunto de la importancia de poder comunicarnos entre nosotros y con el Señor, pero en grupo, no únicamente a nivel de devocional individual, sino como grupo. Así que hemos tenido una buena respuesta de las personas. Y la idea justamente es esa, la idea de que si nos desconectamos de la iglesia, mucha gente va a tener la tendencia a desconectarse también de la fe. Y eso es importante que lo evitemos. Así que en casa, como te digo, reforzamos o redoblamos esfuerzos y usamos esta plataforma. Así que en este momento estamos en casa estudiando Marcos y es una serie de 10 capítulos. Vamos por el número 6. Terminado, agarraré otro y seguiré ahí constantemente, sabiendo que todo eso estoy consciente y tengo la fe de que mis hijos lo están escuchando y que eventualmente en su momento van a poder sacarlo.
Extraordinario, porque tenemos que aprovechar el tiempo para que ellos crezcan y uno de los legados que estamos dejando en el corazón de nuestros hijos es su crecimiento espiritual. ¿Qué cosas significativas, Esteban, hizo Dios en este tiempo en tu familia? Que uno pueda decir, yo vi a Dios haciendo milagros.
Mira, si tú quisiera decirte que hay algo extraordinario o lo que la gente llamaría extraordinario, pero en honor a la verdad, cuando uno se pone a pensar, el domingo justamente salimos a comer, no a un restaurante, pero salimos por ahí a un patio a comer y nos poníamos a pensar, yo que soy un recipiente de muchas malas noticias, porque eso pasa todo el tiempo, entonces yo me entero de muchas cosas y aunque repito, yo no les cuento nada a mis hijos, sí les hablo de las realidades que viven las personas. Darme cuenta que estoy todavía con un salario intacto en una casa donde duermo seco y calientito, con un plato de comida completo. Son cosas de que hay gente que no está viviendo hoy y que de pronto podríamos pasar desapercibido. Entonces, cuando me hablas de cosas, yo digo, la provisión de Dios y el cuidado de Dios ha estado para con nosotros. Tal vez uno en su concepto malagradecido quisiera siempre que fuera más, pero luego estoy en una cama comiéndome algo con mi esposa y con mis hijos a la par y uno tiene que obligarse a aprender y a ver esos pequeños detalles cómo la provisión de Dios está con nosotros. Porque Dios no está en pandemia, Dios no está en cuarentena, Dios no ha perdido el control. Es parte de lo que creemos como cristianos y tenemos fe que Él sigue adelante y nada se ha salido de sus manos. Así que cada día lo que sí nos ayudó es a apreciar un poquitito más el asunto de lo que tenemos en casa y quiénes tenemos entre nosotros.
Espero que usted pueda acompañarnos el día de mañana en la tercera parte de esta entrevista. Esteban nos estará compartiendo cómo una profesional tuvo que reinventarse para salir adelante en medio de la crisis. Siempre para nosotros en Enfoque a la Familia es un honor estar con usted. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.